Enmig del cosmos, a unes coordinades astrals que només els iniciats coneixen, hi ha un local. Allà es reuneix gent de tots els mons. Escriptors, activistes, creatius, curiosos, veïns, artistes, lectors... Tota la flora i la fauna sideral que passa pel camí. I així, barrejant-se els uns amb els altres, es va creant l'ambient singular d'aquest lloc intergalàctic que s'anomena el local universal. Conscients del valor que tenen, a Ràdio Maconda enregistrem les converses que es produeixen a aquest local universal, perquè és local i és també universal. Tirant de la llengua als parroquians, avui us parla un tal Julián Figueras, bibliotecari andante. A la sala de control, assegurant-se de que tot quedarà immortalitzat, saludem a un tal Albert Fernández. I avui passa per aquí un grup molt especial que anomenem paradoxalment les Muses. Són Felicitas Linares, hola.
Hola, què tal?
Miquel Henó.
Hola, què tal?
I el querido escritor Luis Luna Maldonado, bienvenido.
Muchas gracias, Julián.
Este grupo está encabezado por Luis Luna, el querido escritor colombiano, autor de Muertos bajo tierra fértil o Aquí solo regalan perejil. Porque él propuso, él es el percutor de un taller literario muy especial que lleva un título muy curioso, Las Musas de Vacaciones. Este taller se hizo en la biblioteca Gabriel García Márquez, donde está el estudio de Radio Maconda, y les hemos invitado hoy a que nos cuenten cómo se desarrolló este taller, en qué consiste, y para empezar, ¿por qué se llama Las Musas de Vacaciones?
Buenas tardes. Sí, la idea salió de mi pensar que no, las musas no existen en cuanto a la creación. Entonces decidí que las musas estaban de juerga por el Egeo. Entonces escribir hay que trabajar, no hay que esperar las musas, hay que trabajar, escribir, borrar, volver a escribir. Intentar, ¿no? La escritura, como cualquiera de las artes, tiene como trasfondo solo el oficio de martillar sobre la palabra, sobre la idea, sobre algo que quiero decir, algo que quiero expresar.
Por ejemplo, el escritor que da nombre a esta biblioteca, Gabriel García Márquez, es famoso que mientras vivió en Barcelona, escribía vestido con un mono de obrero. O sea que esto quizá da incluso un sentido y un símbolo a esta idea de que hay que ponerse.
Exacto, exacto. No hay mejor ejemplo gráfico que ese, ¿no?
Partiendo de esta idea, de este concepto, las musas se han ido de vacaciones y hay que ponerse a escribir. ¿Cómo se desarrolla un taller de este tipo? ¿Qué técnicas principales, qué observaciones, qué agudezas y qué destrezas se imparten desde aquí?
Sí, en principio lo denominé más laboratorio que taller, ¿no? Porque en el taller se reparan cosas, pero en el laboratorio se experimenta, ¿no?
Claro.
Entonces, ese fue como el punto de partida. Y sí, y a lo largo de las sesiones lo que se quiere es, ante todo, compartir una experiencia también. Porque yo escribo hace muy poco y tuve la suerte de publicar, pero no tengo ninguna formación concreta en letras. Pero justamente esa constancia y esa disciplina y ese rigor me llevó a poder publicar, ¿no? Y eso es lo que transmito también a los alumnos, ¿no? Que se puede, con trabajo, con dedicación, con querer expresar algo, como decía antes. Entonces yo creo que ese fue el fundamento, ¿no? Y a través de ejercicios, ¿no? Escribir casi en todas las sesiones, aunque son un poco cortas, por decirlo así, pero hicieron trabajo en casa. Y sobre todo nos basamos en eso, en escribir, leernos entre todos, por supuesto apuntalar con conceptos teóricos, sugiriendo lecturas, pero ante todo fue netamente práctico, creo, ¿no? Y con la gratificación de que todos terminaron su relato, ¿no?
Has hablado también que uno de los elementos principales es justamente compartir la experiencia, que esta experiencia sea socializada. Porque ¿a quién se dirige este laboratorio de las musas de vacaciones?
No, a cualquiera que tenga la, cualquier persona que tenga la inquietud de escribir, incluso que haya escrito ya, o que, como se dice, el gusanillo de la literatura le esté dando vueltas y no se atreve, no se ha atrevido y es un buen lugar para, una buena ocasión para atreverse, ¿no? Porque dejamos abierto a que la gente se exprese sin juzgar, cada quien da lo que puede y a partir de esos ejercicios la gente va tomando calor, va calentando la mano, como decía Gabo, y quedamos muy contentos todos, creo.
Pero por lo que vemos hoy, la gente participante en las musas que ha venido hoy son de una escandalosa juventud. ¿Es que justamente esta primera edición tenía algún rango de edad o se dirigía a algún sector de edad en concreto?
Sí, según lo conversamos, pues la preferencia era gente joven, ¿no? Sin cerrar la puerta a otras edades, pero sí, fue complaciente que la gente joven se animara, ¿no? Yo, de hecho, yo empecé muy tarde, o sea que no hay restricción de edad. Pero sí, casualmente hubo solo una colada, por decirlo así, de 30 y pico, pero no, fabuloso. Fue y además fue un grupo muy, muy cohesionado, como si fueran conocidos de toda la vida, y fue muy dinámico y muy, muy puro.
Y la idea principal era trabajar el relato, no había otras formas literarias, no había la biografía, quizás son demasiado jóvenes todavía para biografiarse, o no había la poesía, o la crónica. La primera diana era el relato, ¿no?
Sí, ante todo el relato, el cuento, ¿no? Sí, porque es como la unidad de medida para empezar a escribir, ¿no? Se dice que es más difícil que la novela, ¿no? Porque la novela es una concatenación de cuentos, ¿no? Pero el relato, como les decía yo a ellos, según Cortázar, él decía que, haciendo un parangón con el boxeo, la novela gana por puntos, pero el cuento debe ganar por nocaut, ¿no? Y Gabo, nuestro querido Gabo, también decía algo similar, decía que la novela era construir ladrillo a ladrillo, ¿no? Y el cuento era vaciar concreto, ¿no? Sale o no sale, ¿no? El cuento tiene esa particularidad, ¿no?
Bueno, doncs ara ens toca conèixer els alumnes, els aquells que han començat a treballar sense les muses, escriptors en acció, bojos de les històries.
Estàs escoltant Ràdio Maconda.
Bueno, pues saludamos primeramente a Felicitas Linares. Hola, ¿cómo estás?
Hola, muy bien, gracias por invitarme.
Bueno, gracias a ti por venir. ¿Cómo fue que te apuntaste a este laboratorio?
Pues me puse un día a revisar el spam de mi correo, en donde me llegan muchísimos mails de todas las actividades de la biblioteca y, bueno, dio la casualidad que me daba el tiempo y el horario para apuntarme a este. Vengo más de la escritura poética. Ajá. Y me pareció un desafío. Sobre todo el tema de la disciplina, que después fue, bueno, la misma casualidad que esto de que las musas no existen, pero bueno, una cuestión de incorporar la disciplina a la hora de la escritura y aprender un poco como esas directrices de escribir un cuento, otro formato, y ficción.
Ajá. ¿Con qué te quedas del taller? ¿Es con esta idea del esfuerzo? ¿O hay alguna técnica, algún detalle, alguna observación que tengas presente ahora, a la hora de escribir?
A mí me sirvió mucho, o sea, pensar esto del esfuerzo y de la disciplina. Lo incorporé igual también luego para la poesía, que era algo que no tenía incorporado, lo de la disciplina a la hora de escritura. Lo escribía así como más impulsivo, explosivo, y lo dejaba ahí. Y luego a partir de estas pequeñas tips, pues fui incorporándolo y nada, y se puede ver otro tipo de escritura muy interesante.
Nos gustaría que nos explicaras y compartieras con nosotros el relato que estuviste trabajando, que supongo que está ya cerrado, terminado?
Sí.
¿Lo das ya por
sí,
por
ya lo abandoné.
Ya no puedes más con él.
No, ya está bien.
Tienes que dejar que vuele solo.
También era un poco ese otro desafío. Yo le doy muchas vueltas y nunca lo acabo. Y lo reviso, y lo reviso, y lo reviso, y lo reviso. Y que el laboratorio tenga un comienzo y un final era una manera forzosa de finalizar algo. Uh-huh. Así que me obligué a, cuando una vez acabase el laboratorio, decir, vale, pues el texto es este.
Pues nos gustaría abrir boca escuchando de tu voz un fragmento que creas representativo de este relato. Que, ¿cómo se titula?
Las sombras de la sangre.
Las sombras de la sangre.
Me costó titularlo. Hermosa. No me dejará mentir, Luis.
ya. Sí, el bautismo es uno de los momentos más difíciles de las obras, ¿no? El bautizarlos es cuesta y porque también es parte del relato, ¿no?
Claro.
Puede desviar, puede encauzar, tiene una intención también muy, muy potente.
Estás dirigiendo la atención del lector de determinada manera, lo estás modulando.
Sí, le puedes dar el tono ya del relato, el género. El título da la pista, ¿no? Uh-huh. Central. O el despiste total.
Claro.
También puede ser.
Bueno, pues vamos a escuchar un fragmento de La sombra de la sangre de Felicitas Linares.
Salgo a la calle, siento su frío, pero solo es la piel desacostumbrada al aire en movimiento. Es bastante desagradable. Lo fresco chocando contra la putrefacción que se está incubando en mis entrañas. Me siento afiebrada. Por fortuna, en el camino no me cruzo con nadie y alcanzo, sin estorbos, la planta silvestre a solo unas cuadras de mi hogar. Allí crece la flor lila, no me olvides. No me olvides, no me olvides, no me olvides, no entiendo. No entiendo si es un deseo o una imposición. Arranco algunos tallos y los guardo en el bolsillo. Apuro mis pasos que golpean el suelo como un trote desesperado por volver y en el camino comienzan a tejerse palabras en mis pensamientos. Tendré que escribirlas en cuanto llegue. Es que si no, nunca se callan. Son como polluelos hambrientos, piando, 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 pío, 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 martillando el silencio. A veces, estando sola, escucho que alguien desde dentro comienza a murmurarme, o que mi rostro habla, pero sin voz. Como si hubiese un intento de gesticular las palabras, como queriendo escapar del cuerpo y yo queriendo escapar de esta libertad del exterior con mis no me olvides en el bolsillo. ¿Por qué flores? Bueno, la respuesta es sencilla. En cuanto los relojes comienzan a revelarse y el tiempo se vuelve incontrolable, mientras los amaneceres oscurecen las ventanas y las noches duran años, hay algo que mantiene cierta fidelidad al paso del tiempo. La muerte, irremediable, se sostiene en lo tangible y vivo.
Muchas gracias, Felicitas.
Muchas gracias.
Es un monólogo interior bien fuerte, ¿no? Lo has planteado así, como monólogo.
Correcto. Sí, son voces propias y al final sí es un monólogo.
Ahí es probable que tu experiencia poética haya salido a relucir.
Eso creo que sí.
Sigue siendo poeta en el relato.
Hay de eso.
Bueno, ¿y tú crees que este relato le van a salir hermanos?
Lo pensé incluso como con continuaciones. Se lo había mencionado a Luis también en un momento. Sí, me gustaría desprender como distintas partes de este relato y que vaya continuando, porque la verdad es que estoy contento, o sea, me gustó el resultado, me gustó el ejercicio y...
Ha sido una belleza escucharlo de tu voz, además tiene algo muy sonoro y tú has interpretado el... O sea, creo que este tipo de relato se cumple cuando se oye, así que para eso estamos en la radio.
Sí, creo que es importante leerlo en voz alta, o sea, porque al final creo que hay una fuerza ahí, ¿no? De escucharlo y de escucharlo por fuera, ¿no? De escuchar el sonido. Así que sí, mejor me parece en voz alta.
Bueno, muchas gracias. Y estamos también con Miquel Henao. Hola, Miquel.
Hola, muchas gracias por estar aquí.
Bueno, Miquel és un usuari i lector habitual de biblioteques. De fet, el vam conèixer fa uns mesos perquè ell estava llegint Rayuela, de Cortázar, justament, i ens ho anava comentant dia a dia, pràcticament. Contrastava amb la seva interpretació i les seves lectures, les seves cabòries, entorn a un llibre tan especial i tan difícil alhora, no? I tan màgic. I no ens va estranyar després veure'l al grup de les muses, com els hi dèiem nosaltres, malgrat que estaven en absència. Com va anar el laboratori?
Doncs molt bé, molt bé. La veritat que al començament sí que recordo la primera impressió que em va causar veure tot aquell grup, perquè si bé eren joves tots, clar, s'ha dit que la mitjana d'edat potser rondava els 28 anys o així, i de fet hi havia una noia de 16, després jo de 20, i a partir d'aquí tots ja em treien potser 8 anys. I sí que va ser una primera impressió forta. A més, podent escoltar els primers dies amb les opinions de la gent i els seus primers escrits, perquè fèiem exercicis d'escriure, realment veies la qualitat i la força amb què s'expressaven, causa la impressió, però a la vegada ven unes ganes també d'intentar-ho i poder donar el màxim de part teva.
Tu vens també del món de la poesia o la teva veu literària és diferent?
No, jo en aquest cas no. El màxim que he escrit seria, si un cas, doncs, època batxillerat, a l'ESO, quan escrivia relats a l'institut. Ara bé, sí que la literatura, des de que tinc 10 anys, 11, sempre m'ha interessat. És una part, bueno, considero la literatura una part molt important de la meva vida, i si bé mai he arribat a escriure coses pel meu compte, diguem, fora de l'institut o altres institucions, sí que això era una oportunitat, doncs, per poder fer aquest pas, perquè llegir m'agrada molt, però també escriure és una tasca molt bonica de la que tots podem aprendre. I vaig pensar que seria, doncs, molt bona idea, ja que un bibliotecari m'ho va recomanar i em va dir que fent aquest curs, doncs, d'assistir-hi.
És la part contagiosa dels bibliotecaris, la part de l'ofici, és picar a la gent. I la gent es deixa picar, és fenomenal. Bueno, llavors, el fruit del teu treball al laboratori de les muses és un relat, també, que quin títol té?
La festa i la nit.
Doncs, si estàs d'acord, volem sentir algun fragment d'aquest relat i després el comentem.
Eren ja finals de desembre i el fred ja feia temps que havia arribat. La ciutat, muda a aquelles altes hores de la nit, semblava respirar quan una petita brisa movia els paperets i embolcalls del terra. Pels seus carrers, il·luminats per la llum esgrogueïda dels fanals, no hi havia ningú, i només de tant en tant algun eco distant sorgia del no-re, tan sols per acabar morint entre la fosca d'un carreró oblidat. Entre aquella escena tàcita i solitària, però, en una llarga i ampla avinguda, se sentia el repicar lent d'unes sabates. Amb la cistella a la mà esquerra i l'escombra ben subjecta a la dreta, un jove escombriaire caminava sense pressa sota la mirada atenta dels edificis. Va seguir fins a arribar al final de la via, on, com ja era costum, es va aturar davant les escales de l'estació. Abans de baixar-les, va dirigir uns instants la vista cap a la distància, on s'hi dreçava aquella gran discoteca que irrompia la nit amb la seva claror blanca. Hieràtica, impassible, imperturbable, com sempre. I ell, allà quiet, s'ho mirava en silenci. Era un jove ni massa alt ni massa baix, ni tampoc massa prim o gros. Era un jove com qualsevol altre, i no hi havia gran cosa que destaqués en el seu aspecte. O potser sí. Però entre aquells fanals i en aquell silenci, era ben poc rellevant l'aspecte que tingués. Ara per ara, se'l veia caminar amb el seu uniforme, la seva escombra, la seva cistella i poc més. Aquella nit, com moltes altres, havia començat a treballar ben entrada la mitjanit. Sortia primer a la gran plaça circular del vell mig de la ciutat, on només el rebia un fred sepulcral que calaven els ossos. De la fressa, l'agitació i el bullici dels habitants que un cop havien trepitjat aquell paviment, només en quedaven com testimonis d'alguns papers o embolcalls mal tirats que esperaven pacientment a ser recollits. I ell era qui se n'havia d'encarregar. Amb l'escombra ben agafada, es passejava per aquell gran amfiteatre buit, on ja no hi quedava ningú més que ell, i la passava amb cura per aquelles deixalles oblidades, fent un soroll sec i aspre. Realment, era curiós com, de tant en tant, s'aturava més del compte en recollir algun paper que trobava, com si vacilés. Se'l mirava uns instants, com esperant trobar-hi alguna cosa, i llavors es desencantava i seguia amb la tasca. Això, segurament, era el que el feia diferent.
Moltes gràcies, Miquel. Hem sentit el començament del teu relat, però això tira milles, m'imagino.
Sí, sí. Al final em va quedar, de fet, més llarg del que m'esperava, però em vaig quedar molt satisfet. O sigui, poder acabar un relat d'inici a fi, et sents molt satisfet i dir he aconseguit aquesta fita i, doncs, molt content.
Hi ha un plantejament, com una, hi ha una escena urbana, hi ha un personatge, hi ha un misteri... Tot això m'imagino que es va complicant, no?, al llarg dels paràgrafs.
Sí, el protagonista és aquest jove que passeja de nit per una ciutat, que no sabem el seu nom, i és un escombriaire, o potser més que això, i al llarg d'aquesta història doncs, anirem descobrint diferents elements i reinterpretant i reimaginant què vol dir per aquest jove doncs, una discoteca a distància.
Ha estat fenomenal, ens has picat. Per la gent que hagi sentit aquest inici, com ha passat també amb el monòleg de Felicitas, es generarà molta impotència perquè voldran seguir, voldran sentir-ho. La bona notícia és que estem treballant en l'edició del resultat de les Muses. En algun moment tindrem o bé una edició física o una edició digital que ja anunciarem a Ràdio Maconda per tal que puguem sentir aquestes històries. Miquel, amb què et quedes d'aquest laboratori, d'aquesta experiència?
Em quedo, jo crec, sobretot amb l'ambient de les classes, o sigui, especialment perquè a vegades escriure, si, potser no tinc tanta experiència, però sí que ho faig el primer cop, pot semblar una certa tasca solitària, que ho has de fer individualment, però al capdavall, quan comparteixes el que escrius, perquè quan vols escriure alguna cosa també has de pensar en el teu lector, doncs poder compartir les idees de què li sembla, què ha entès l'altra gent del teu relat, com ho haurien escrit ells, amb quines coses es queden, doncs t'aporta molt sobre com seguir escrivint, sobre el que has fet, sobre el que creus que has aconseguit i coses que no sabies que podies fer. Mm. I doncs em quedo amb aquest compartir aquesta experiència amb altra gent.
Moltes gràcies. Bueno, Luis, tu aquí has sido, aunque lo quieras o no, has sido en cierta manera una musa de carne y hueso. Los has puesto a trabajar ahí y las musas de vacaciones seguirán. Y en este programa siguen porque tenemos un relato también, tenemos un relato en ausencia de Miruna.
Ah, sí, sí, Miruna Dino. Yo les dije el día que conocí sus nombres, que eran todos nombres como artísticos.
Son literarios, ¿cierto? ¿Verdad?
Miruna Dino, Rita Cano, Miquela Novo. Felicitas Linares, eran nombres potentes.
Son estos secundarios mágicos de García Márquez, ¿no? Que montan en taxi a alguien y en tres frases ya tienen una historia y luego se va el taxi con su luz verde ahí. Sí.
Me gustaría además nombrarlos a todos, si es posible.
Sí, por supuesto.
Sí, los leo. Hicieron parte Irene Avilla, Laura Barahona, Sandra Bermejo, Miruna Dino, Kelenó, Felicitas Linares, Laura Manzi, Raquel Pineda, Rita Cano y Pilar Ortiz. Fueron 10 personas que finalmente no acompañaron hasta el final del laboratorio. También, no sé, como dato curioso, pues son personas de aquí, de casa, de Italia, de Argentina, de Colombia, de Italia, ¿no? Fueron partícipes del laboratorio.
Es el cóctel de Barcelona.
Así es.
Esto que nos vas a leer ahora lo ha escrito Miruna Dino. Es un relato también que se titula Los hijos de la perestroika, de Miruna Dino.
Desde el interior del piso se oye música. Los ritmos frenéticos y alegres de canciones folclóricas de los Balcanes traspasan la puerta. La mujer respira profundamente y pulsa el botón del timbre. La silueta alta y flaca de su hermano Teo aparece en el marco de la puerta. Teo aparenta la misma edad que ella, se llevan solo un año de diferencia. Debajo de la mascarilla FP2 que le esconde la cara, se entrevé una barba tupida y oscura. Hace 2 años que no se ven, de antes de la pandemia. Debajo de las capas de tiempo, la mirada profunda y mansa de su hermano menor no ha cambiado. Se abrazan en silencio, un breve abrazo cálido y reconfortante que dura unos instantes. ¿Qué tal ha ido el vuelo?, le pregunta Teo mientras coge y entra su maleta cerrando la puerta. Bien, no he encontrado una cursa directa. Hice escala en Madrid. Al interior del piso el ambiente está cargado. Un fuerte olor a orina, sudor y productos de limpieza. Huele a viejo, ¿verdad?, remarca Teo, como si estuviera leyendo el pensamiento de su hermana. ¿No tenías otras botas?, le pregunta mirando de reojo sus botas de ante empapadas de agua. El piso en el que vive el padre desde que quedó viudo es un modesto estudio. Una habitación amueblada con una cama, un sofá, un armario doble de puerta, una cómoda con la tele y unas pocas estanterías en las paredes. Un desorden de libros, diccionarios, montañas de periódicos, calendarios de papel, postales, cajas de medicamentos, velas, botellas de colonia, reproducciones pintadas de santos ortodoxos y algunas fotografías de familia. Una de las fotografías es un retrato de la madre, Magda. Lleva el corte de pelo que se hizo al inicio de la enfermedad, cuando comenzó la quimioterapia. En la imagen, su madre aún conserva su rica cabellera oscura. Con su mirada severa, los labios tensos, parece que les esté diciendo algo desde el otro mundo. Tiene una expresión ligeramente molesta, como si estuviera en desacuerdo con la situación presente, o como si estuviera criticándolos a los tres.
Los hijos de la perestroika de Miruna Dino. Aquí en estos fragmentos que has leído ya se abre un mundo entero, ¿no? Que es este poder de la literatura. En 20 líneas son capaces ya de evocar toda una dinastía, un conflicto, exacto, toda una trama.
Exacto, aquí es el drama de la chica que llega a Bucarest y que el padre está mal de la cabeza, su hermano lo cuida día y noche y hay esa tensión, ¿no?, de la situación, ¿no? Igual en el relato de Felicitas también se ve la opresión, ¿no? Es una, ajá, chica que pelea contra ella misma, que se busca pero no se encuentra. Es una casa donde las cosas no están donde deben estar y ella también está despistada, ¿no?, desubicada. Igualmente crea un gran ambiente también, ¿no?, opresivo. El ambiente del relato de Miquel es todo lo contrario, está en abierto, ¿no? Está, uh-huh, es la noche, ¿no? La noche fría, la noche solitaria, la noche sin ruidos. Es otro ámbito, ¿no? Y también logra ambientarlo muy bien, ¿no? Y entonces creo que de muso nada, ¿no? Yo creo que ellos pusieron todo, ¿no? Se dan unas directrices y cada quien cuenta lo que quería contar y eso nos enseña, ¿no? Lo que ellos han dicho, han leído, han escrito, no, eso no se puede enseñar.
Bueno, al final un laboratorio literario es como una correa de transmisión, ¿no? Uno activa un mecanismo y ahí cada uno se pone a pedalear, ¿verdad?
Exactamente, así es.
Bueno, Las musas de vacaciones ha sido una de las experiencias más bonitas de esta biblioteca y tanto es así que lo vamos a intentar cronificar y vamos a proponerlo como un taller que suceda cada año en la biblioteca, porque es una factoría de escritores y de ideas y de relatos hermosos de los que os podéis sentir orgullosos cada uno de sus autores y tú, Luis, por la parte que te toca como percutor de todo este asunto. Así que muchas gracias por venir y enhorabuena.
Muchas gracias, sí. Gracias por la biblioteca de acoger la iniciativa y a los participantes, ¿no? Sin ellos pues no es posible nada.
Nos estamos despidiendo. ¿Hay algo que os hayáis dejado en el tintero? ¿Hay un último lema?
A mí me gustaría animar a las personas a que vengan al taller porque aparte de eso de que Luis ha dado esas directrices y sí ha sido en muchos aspectos bien musa, muso.
Lo sabía.
aparte también es muy bonito escuchar pasarse ese rato y compartir las lecturas de los compañeros y de las compañeras y las particularidades de cada uno. Uh-huh. Es muy bonito como uh-huh. lo diferente de todo el equipo.
Luis, Miquel.
Bueno, jo completament d'acord amb el que diu la Felicitas, que això, o sigui, poder compartir-ho i poder escoltar les diferents idees de la gent de com escriurien una cosa que tu faries d'una manera completament oposada, doncs és molt interessant i aporta molt a l'hora d'escriure i de poder entendre millor fins i tot altres relats.
Mm-hmm. Exacto, sí. Convocar i invitar a quienes tengan esa inquietud d'escribir y que no se animan y que le tienen un poco de miedillo que se arriesguen, ¿no? Que vamos a recibirlos con mucho entusiasmo. Y yo creo que sí, que la materia prima la tiene cada quien dentro, ¿no? Y creo que invito a quien esté con esa inquietud y que la aventura de escribir es posible y maravillosa, ¿no? Es una aventura total.
Pues con esa invitación a la aventura nos despedimos y por muy universal que sea este local, pues tarde o temprano hay que bajar la persiana. Ha estat un plaer, amics de les muses i de les vacances i de l'esforç i de la literatura. Gràcies per venir, Felicitas, Miquel, Luis. Sou molt benvinguts. Aquesta és la vostra casa, que és una casa de llibres. Des de Ràdio Maconda us acomiada el bibliotecari andante, Julián Figueras. Als controls, però fora de l'espai i el temps, l'Albert Fernández. Ens veiem quan tornem a obrir, sempre clandestinament, el local universal.